Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Zumbando en el jardín, cogeremos una que zumbe para ti. Zum, 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 déjame salir. Zum, 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 ya te puedes ir.
Oye las abejas zumbando en el jardín, cogeremos una que zumbe para ti. Zum, 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 déjame salir.
Y sean bienvenidos una vez más aquí a su programa 400 Voces. El día de hoy me complace estar hablando con ustedes, con todos ustedes, sobre el Día Internacional de las Abejas. Nos preguntamos cuál será la labor de las abejas en el mundo, qué estarán haciendo por nosotros, por todas las especies, y bueno, para ello vamos a descubrirlo aquí. Quiero agradecer a Bertita en los controles, que esta tarde nos acompaña. Hoy mi compañera no pudo asistir porque se encuentra en alguna labor académica. Hoy estará presentando ahí unas ponencias muy interesantes sobre el trabajo que realiza. También me gustaría mandar un caluroso y muy, 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 muy especial saludo a mi hermana, que en este momento acaba de tener a su segundo bebé. Damián ya está con nosotros y estamos muy contentos. Andrea, te abrazo fuerte y felicidades. También quiero recordarles nuestros números en cabina, 403-1413 y el 01800-701-2119, para que se comunique conmigo, para que esté platicando sobre el gran tema que vamos a trabajar el día de hoy, que son las abejas. También en este sentido, quiero recordarles que vamos a tener una entrevista muy rica, muy interesante en torno a las abejas. Vamos a hablar de un tema que detonó la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se originó justamente en las abejas, en comunidades del sur de México, en Campeche, en Quintana Roo, en el cual productores de apicultores que trabajaban con las abejas en la cuestión de la miel tuvieron ahí un enfrentamiento con Monsanto, y esto detonó en una sentencias de la Suprema Corte. La maestra Gabriela Naranjo, abogada y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana de León, maestra en Educación Superior por la Universidad de León y doctoranda en Estudios Jurídicos, Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato, pues estará platicando con nosotros respecto a esta situación que desencadenó, si bien no fue la muerte masiva de las abejas, sí algunas pérdidas y la contaminación de la miel, en un precedente que en lo particular que aquellos que son abogados o defensores de derechos humanos y del medio ambiente, pues encontrarán que es un gran precedente en contra, en el combate que viven muchas comunidades con Monsanto, ¿no? Que es quien produce estos materiales genéticamente alterados para mejorar supuestamente la calidad alimenticia. Y bien, pues les comentaba que el día de hoy vamos a hablar del Día Internacional de las Abejas, que la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de octubre del 2017, pues reconociendo la importancia de promover el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones de forma innovadora, coordinada, ambientalmente racional y abierta y compartida, pues mantiene, ¿no?, esta necesidad de proteger a las abejas y otros polinizadores de manera sostenible. Hay un informe de evaluación temática sobre polinizadores, polinización y producción de alimentos que se publica en el 2016 mediante la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas. Es decir, que había estudios que estaban orillando a la Organización de las Naciones Unidas a prestar suma importancia a lo que ocurría con los polinizadores, especialmente con las abejas. También la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación alimentación y la agricultura relativa a los servicios de polinización para una agricultura sostenible y el papel destacado que ha desempeñado esa organización en la facilitación y la coordinación de la Iniciativa Internacional para la Conservación y la Utilización Sostenible de los Polinizadores fue establecida en el 2002 en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Es decir, que no resulta gratuito que la ONU se esté preocupando por, en sus efemérides, tener un Día Internacional de las Abejas. También se observa la necesidad urgente de abordar el problema de la disminución de la diversidad de polinizadores en el mundo y los riesgos que ello implica para la sostenibilidad de la agricultura, los medios de vida del ser humano y el suministro de alimentos. Estaba leyendo una nota en la cual hablaba que sin las abejas nuestra alimentación sería muy aburrida debido a que las abejas tenían un papel determinante en la polinización de distintos árboles o plantas de vegetales que sin ellas, bueno, no tendríamos. A mí me parece que más allá que aburrida, sería insostenible, ¿no? De pronto, saber un mundo sin abejas que estén polinizando los campos, bueno, ¿a qué tipo de alimentos tendríamos acceso? A los que se producen en Monsanto, ahí está la reflexión, llámenos y díganos, ¿no? ¿Qué piensa usted respecto a este papel, esta función que tienen las abejas en el mundo, sobre todo en la alimentación? Retomando igual lo que señala la Organización de las Naciones Unidas, reconocen también la contribución y el papel fundamental que desempeñan las abejas y otros polinizadores en la producción sostenible de alimentos, lo que acabo de señalar, y la nutrición, promoviendo así la seguridad alimentaria para la población mundial en crecimiento y contribuyendo al alivio de la pobreza, la erradicación del hambre y la salud humana. Justamente, no solamente hablamos de la importancia que tienen en la polinización, sino también en la diversificación de los alimentos que se deben producir para erradicar el hambre, que es ahora uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es de suma importancia, ¿no? Y a mí sí, cuando estaba preparando este tema, me preguntaba cómo una abeja podría tener un papel tan trascendental en la realización, llevar a cabo uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues aquí lo vemos, ¿no? La ONU no lo señala de manera determinante. Y por último, reconocen que la celebración de un Día Mundial de las Abejas por la comunidad internacional contribuiría de manera importante a sensibilizar a todos los niveles sobre la importancia de las abejas y otros polinizadores y promovería las iniciativas mundiales y las acciones colectivas para su protección. Esto lo hemos hablado en distintos programas respecto cuál es la importancia de los días los días mundiales, los días internacionales, pues justamente esto, focalizar esfuerzos de los gobiernos locales, los gobiernos internacionales para generar estrategias, para diseñar estrategias que puedan la protección de estas especies, ¿no? Por ejemplo, pensar en que existen días como el día de la erradicación de la tortura, de la discriminación, pues justamente es para esto, para focalizar los esfuerzos que deben mantener la comunidad internacional para llevar una práctica a su erradicación. En México también es reciente, se designa en México sí, el 17 de agosto es el Día Nacional de las Abejas. Es reciente esta designación por un Día Nacional de las Abejas que les estaré contando más adelante. Pero ahora los dejo con una cápsula que nos habla de justamente esto, la importancia de las abejas en el mundo. Vamos a escuchar.
Las abejas han sido declaradas la especie más importante del mundo. Las abejas han sido declaradas la especie más invaluable del planeta Tierra durante el debate de la Earthwatch de la Sociedad Geográfica Real de Londres. La idea era elegir a la especie sin la cual se nos haría imposible vivir en este mundo. Descubre por qué las abejas son la especie más importante del mundo, sus características y por qué deberíamos protegerlas. Las abejas, la especie más importante del planeta. Dos científicos presentaron un debate como si se tratase de dos políticos postulándose para presidente de la nación, solo que en este caso, lo que postulaban y defendían era cuál era la especie más importante de nuestro planeta. El profesor David Thomas argumentó a favor del plancton, mientras que el doctor Jocks McGavin postuló a las abejas. Cada uno presentó pruebas y evidencias de lo importante que son estos dos organismos para el resto de los seres vivos en nuestro planeta. Ya vimos aquí lo importante que es la biodiversidad y lo importante es que son ciertas especies que se ocupan de vincular a otros cientos de miles, o sea que son muy importantes en la cadena. Las abejas son unas de ellas, como también hemos visto aquí muchas veces. Pero luego del debate, los miembros de la audiencia debían votar por una u otra especie como lo más importante del mundo. McGavin nos convenció explicando cómo un cuarto de millón de especies de plantas florales dependen de las abejas. También que muchas especies son cruciales para la agricultura y que sin las abejas no solo perderíamos a las flores, sino también a muchos otros vegetales, incluidos árboles frutales y otros cultivos que comemos a diario. Las abejas están muriendo en muchas partes del mundo, en gran parte debido a los insecticidas y a la fragmentación de los espacios naturales. Y ciertamente, un mundo sin abejas sería catastrófico, como dijo McGavin. Otros científicos participaron del debate, pero no llegaron a la final. Argumentaban a favor de los murciélagos, de los hongos, etc. El debate lo que buscaba era elegir a la especie más irreemplazable, la especie sin la cual se nos haría casi imposible vivir. Así que cuidemos de todas ellas, no solo de las mencionadas aquí, sino de todas las especies. Cada especie mundial cumple un propósito. No seamos nosotros los causantes de su desaparición. Las abejas, características y cualidades. Según el estudio del Centro de Emprendimiento Apícola de la U Mayor, CEAPI Mayor, y la Corporación Apícola de Chile, CACH, con el apoyo de la Fundación de la Innovación Agraria, FIA, han descubierto que las abejas son las únicas que están libres de cualquier patógeno como virus, bacterias, hongos, entre otros. Hay muchas especies de abejas en todo el mundo. Se calcula que unas 20.000 especies, de las cuales la mayoría son polinizadoras, pero poco a poco están desapareciendo por culpa de plaguicidas, pesticidas y enfermedades. Hay que tener en cuenta que el 75% de los cultivos alimentarios del mundo depende de la zoopolinización. Las enfermedades que más afectan a las abejas son las siguientes cuatro. El ácaro barra o destructor. Solo en Australia y Nueva Zelanda no hay abejas que les afecten. El parásito Acarapis woody es una garrapata microscópica. La bacteria Painibacillus larvae. La bacteria Melissococcus pluton. Como hemos dicho, en Australia y Nueva Zelanda las abejas no son afectadas por el ácaro barrao, pero además producen más que cualquier otro lugar. Esto se debe a que no tienen temporada de frío, por lo que la colmena está activa todo el año, sobre todo en la zona de Rapa Nui. Es decir, una colmena en la zona central produce 20 kilos al año, mientras que en Rapa Nui puede hacer entre 90 y 120 kilos. ¿Deberían estar protegidas las abejas? Por todo lo que hemos explicado, hay muchas personas que están pidiendo protección para las abejas. El ejecutivo de la FIA, Fernando Arancibia, es uno de ellos. Comenta que Sanidad les permite convertirlas en una reserva biológica y exportar reinas y material genético sano. Considera que hay que profesionalizar a los apicultores de la isla y del mundo. Para ello dice las siguientes palabras: la miel de la isla tiene sabor y aroma a guayaba, plátanos, un plus interesante para el mercado. Con información del sitio web Blog del Verde.
Y ya escuchamos por qué las abejas han sido declaradas la especie más importante del mundo. Pero vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 Voces, ya está de regreso.
Y ya de regreso en su programa 400 Voces, le recordamos que el día de hoy estamos hablando del Día Internacional de las Abejas. Las abejas y su relación con el mundo. ¿Para qué son necesarias las abejas y por qué la ausencia de ellas llevaría a la aniquilación de la raza humana? Suena un poco extremista, por supuesto, pero me parece que es el tono que debemos tener en torno al tema del día de hoy. Pero bien, no quiero dejar pasar unos comentarios que nos llegan de China Valdivia, que nos dice que nos está escuchando, que justamente el hablar de las abejas es hablar de un montón de temas, de pequeñas especies que no tomamos en cuenta, que pensamos que por ser insectos su función en el mundo es reducidísima. También recordemos que ya vamos a la entrevista que tenemos el día de hoy con la maestra Gabriela Naranjo, abogada y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana de León, quien mejor que nadie nos estará hablando de esta batalla ganada por las abejas, por así decirlo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de Monsanto. Vamos a escuchar esta entrevista. Y en el marco del Día Internacional de las Abejas, estamos hablando de esto, ¿no? El papel de las abejas en el planeta. Y para ello pensar en que la ausencia de abejas o la muerte de abejas en tres estados de la República puede generar discusiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero para ello tenemos aquí a la maestra Gabriela, que nos va a estar comentando del tema. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Estamos platicando sobre el Día Internacional de las Abejas. Así que, pues, queremos que nos platiques lo que tú encontraste como hallazgos de tu investigación en torno no únicamente a las abejas, sino lo que esto fue detonando en algo que fueron sentencias de la Suprema Corte.
Sí, así es. Pues bueno, para introducir un poco el tema, yo tendría que comentar que de hace un tiempo para acá he estado investigando la situación de la producción y distribución de los alimentos transgénicos en México desde una perspectiva jurídica y también, pues bueno, desde un aborde relativo a los derechos humanos, específicamente el derecho a la vida digna por el respeto al derecho a la salud, al medio ambiente sano, el derecho a la información de quienes consumimos alimentos y también los derechos de los pueblos originarios. En el proceso de elaboración de esta investigación, por ahí ya hace algún tiempo, pues tuve la oportunidad de dar seguimiento a unos casos que se presentaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la situación de la afectación a las abejas por la liberación de soya transgénica en la región sur del país. El caso básicamente de lo que trató o en lo que constituyó fue que por ahí de 2012 la empresa Monsanto recibió una autorización por parte del gobierno federal para liberar con fines comerciales soya genéticamente modificada, pues para producir la misma. Y pues bueno, esto es parte de la actividad económica que Monsanto realiza en diferentes partes del mundo, incluido en México. Los organismos genéticamente modificados, hablando específicamente de las plantas, tienen que pasar previamente por todo un proceso de investigación y de pruebas antes de ser liberados con fines comerciales al medio ambiente. Se deben de hacer varias investigaciones dentro del laboratorio, evaluar caso por caso, revisar cuáles son los riesgos que pudieran derivarse de su liberación en el medio ambiente, y a partir de eso, los estados, si tienen una regulación vigente, como es el caso de México, pues otorgan o niegan un permiso para que la liberación de estas semillas se pueda realizar. En el caso de México, pues tenemos un marco legal que regula el tema de los organismos genéticamente modificados, no solamente de las plantas, también de los animales, no solamente tratándose de los alimentos, sino también de la modificación genética con otros fines, como por ejemplo la producción de combustibles. Y en este caso, pues el permiso que se otorgó a Monsanto después de haber realizado supuestamente diferentes pruebas y análisis fue para que liberaran soya transgénica en tres estados de la República, que fueron Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Una situación que se presentó frente a la liberación de la soya transgénica en esta región fue que hubo una afectación a la comunidad de las abejas. Primero porque, pues bueno, las abejas empezaron a morir, no en una cantidad extraordinaria como ha sucedido en otros países como China o como Argentina, en donde hay procedimientos legales y movimientos sociales muy importantes de defensa y protección de las abejas, porque en cantidades muy, muy importantes y alarmantes las abejas, comunidades completas de abejas han muerto por el uso de los agroquímicos que estas empresas como Monsanto, como Bayer, como Syngenta utilizan o venden para la producción agropecuaria. Pero también aquí en México, además de la muerte de las abejas, se dio una situación de contaminación de la miel que se produce en la región. Este fue un tema particularmente importante porque la producción de la miel en esta región está en manos humanos de comunidades mayas, comunidades originarias que están asentadas en esa zona, y que una de sus principales actividades económicas pues es la producción de la miel, para venta no solamente, o para distribución no solamente dentro del país, sino también con fines de exportación. Entonces se da el fenómeno de que la miel que se empieza a exportar, sobre todo a Europa, en algunas regiones de la comunidad europea empezó a ser rechazada y devuelta a la producción, porque hay algunos países de aquella región en donde hay una regulación mucho más estricta respecto a la distribución de los alimentos que están elaborados ya sea a partir de materias primas que constituyen organismos genéticamente modificados o bien que son organismos genéticamente modificados de forma directa. Y esto provocó que las comunidades mayas, primero como un movimiento social, se organizaran, se informaran y, estando en tres entidades federativas distintas, impulsaran la presentación de amparos, el trámite de amparos ante juzgados federales contra el permiso que se le había otorgado a Monsanto para la liberación de la soya transgénica en esa región. Jurídicamente, socialmente hablando, desde la perspectiva de los derechos humanos, este movimiento fue de suma importancia porque implicó no solamente la organización de las comunidades, el encontrar puntos de coincidencia y de solidaridad para defender una situación que les estaba afectando, sino también hacer una estrategia en donde se acudió a diversos tribunales ubicados en diferentes entidades de la República, que aunque son tribunales federales, pues tienen una jurisdicción, por decirlo de alguna manera, territorial distinta, para presentar prácticamente con los mismos argumentos estas situaciones de defensa. Los casos de demanda se presentaban contra la autorización de un permiso para sembrar en casi 30.000 hectáreas ubicadas en estos tres estados de la República, vaya, la liberación de la soya transgénica, ¿no? Que es un territorio bastante grande. Y se trataba de presentar la posible violación básicamente a tres derechos: el derecho al medio ambiente sano, que tiene una relación directa con el derecho a la salud; el derecho al trabajo por el tema de la producción de la miel y la no venta de la misma que estaba perjudicando a las comunidades; y también el derecho a la consulta previa, libre e informada, de las comunidades mayas de la región que se dedicaban a esta actividad. En una primera instancia, los tribunales que revisaron los casos no les dieron la razón a las mismas, ¿no? Consideraron que no había una vulneración a derechos, y en una revisión de estos amparos por tribunales colegiados, hubo un criterio en el que los jueces consideraron que la decisión que se tenía que tomar respecto a los mismos implicaba tocar directamente artículos constitucionales, y que por tratarse justo de una decisión sumamente delicada, pues los casos tenían que ser revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, la Corte hizo una revisión de los asuntos, se dieron cuenta que pues había una serie de situaciones de orden administrativo que no se habían cumplido en el trámite que se tenía que realizar para la solicitud de los permisos de la liberación de la soya transgénica, en específico la consulta previa e informada a las comunidades indígenas, que ahora, pues bueno, el convenio 169 de la OIT, que es un tratado internacional, especifica que cualquier proyecto que se quiera realizar en el estado y que afecte a comunidades originarias, antes de llevarse a cabo, tiene que implicar la consulta previa e informada con los miembros de las comunidades indígenas. Entonces, en este caso específicamente, tendría que haberse consultado con los miembros de las comunidades mayas respecto a si ellos estaban o no de acuerdo con la liberación de la soya transgénica en las regiones donde ellos habitan, habiéndoles proporcionado previamente información sobre los riesgos ambientales de hacerlo, sobre las consecuencias económicas de hacerlo también, cuáles eran las transformaciones que podían darse en la región, y a partir de esa información, pues a manera de una participación democrática, consultarles si estaban de acuerdo o no con que se otorgara el permiso para la liberación de la soya transgénica. Y esa consulta nunca se realizó. Monsanto hizo una especie de simulación en donde se pegaron algunos panfletos con información en lugares medianamente visibles para los miembros de la comunidad, pero en realidad no se hizo la entrega de información, ni siquiera existió el apoyo de instituciones expertas, como lo marca la ley, para hacer un estudio de un posible impacto y las posibles consecuencias, para proporcionarles información a los miembros de las comunidades originarias y que entonces pudieran participar de la decisión de la liberación de la soya transgénica o no en la región. La Corte entonces estimó que al no haberse cumplido con esta parte del procedimiento, pues no era válido el permiso que se les había otorgado para la liberación de la soya transgénica, que se estaban vulnerando derechos relacionados con la identidad cultural, y entonces suspende el permiso que Monsanto tenía para la siembra, para la liberación comercial de este organismo. Se considera, en análisis realizados por expertos, que hay una ausencia por parte de la Corte respecto al pronunciamiento sobre los otros dos derechos, sobre el derecho al medio ambiente sano, porque no hay ningún pronunciamiento al respecto en las sentencias que se dictaron, y también sobre el derecho al trabajo, que era una afectación que los miembros de las comunidades estaban padeciendo por el tema de las de la no distribución en la misma proporción de la miel que estaban produciendo. Y entonces acá ahora tenemos pendiente todavía la realización de una consulta, que fue la orden que se le dio a Monsanto, y sí se está enfrentando un problema serio de que para el 2016, de manera clandestina en la región donde estaba prohibido ya la liberación de la soya transgénica, se hicieron liberaciones de forma clandestina. No se tiene la evidencia de quién realizó la liberación, sin embargo, pues como estas semillas tienen una huella de quién las produce, se sabe que es la semilla de Monsanto. Existe por parte de las mismas comunidades indígenas un procedimiento penal, hay una denuncia que está implicando la existencia de una investigación efectiva para determinar quién realizó la liberación de esta semilla en la región, pues para que se finquen las responsabilidades y se hagan las reparaciones correspondientes. Y se sabe que Monsanto ha estado realizando de manera simulada algunos intentos de consulta que en realidad no han prosperado. Entonces, en este momento, el riesgo en el sur del país es latente, porque al estar la soya transgénica liberada, sigue afectando la condición de vida de las abejas, con las consecuencias que esto tiene para la biodiversidad, para la producción de la miel, y también el riesgo de que esta contaminación de soya, pues, por condiciones naturales, como las corrientes del viento, como las mismas rutas de migración que las abejas pudieran tener y otros insectos también realizan, pues se vaya vaya recorriendo hacia otras regiones, incluso llegando a zonas en donde la ley determina que está prohibida la presencia de organismos genéticamente modificados.
Ya escuchamos esta primera parte de la entrevista con la maestra Gabriela Naranjo, quien nos habla justamente de este suceso que aconteció en tres estados de la República en torno a las abejas. Si bien, como lo señala y como lo señalamos al principio del programa, no se trata de una muerte masiva de abejas, sino que es esto, la producción de la miel con las abejas, que es el trabajo que realizan estas comunidades indígenas, lo que detona, lo que desencadena que esta discusión se lleve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A modo de recapitulación, hacemos que no solamente se encuentran afectados el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente y el derecho al trabajo, sino que pensemos en lo que puede ocurrir, esto ya en la materia de los transgénicos, que lo abordaremos en otro programa mucho mayor especializado el tema, pero justamente esto, ¿no? La contaminación, la mancha de la contaminación que se sigue esparciendo, aunque hayan retirado la soya transgénica de estas comunidades. En este sentido, también me parece interesante destacar cómo estas comunidades indígenas tuvieron que generar una estrategia jurídica para hacer frente a Monsanto, y que esto está quedando como un precedente en materia ambiental y en materia de derechos humanos. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que nos da la maestra Gabriela Naranjo.
Las abejitas suenan al volar cuando salen a jugar.
Muy bien, maestra Gaby. Y esto es justamente interesante, ¿no? Cómo de pronto, si no estamos hablando de una muerte masiva de abejas, estas pequeñas muertes, esta miel contaminada, detonó un precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia ambiental y de derechos humanos, debido a que se puede recurrir a estas sentencias de la Corte para futuros procedimientos en contra de Monsanto.
Sí, así es. De hecho, a mí me parece que lo importante sería insistir en los temas relacionados con el derecho al medio ambiente sano y con el derecho al trabajo, y obviamente también me parece importante empezar a explorar el tema del derecho a la salud. Tenemos experiencias en otras partes del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos sí existen ya procedimientos en curso, procedimientos judiciales en curso, en donde se está acusando a Monsanto por afectaciones al medio ambiente, por afectaciones directas a la salud de las personas por consumir los productos y los productos que están elaborados a partir de organismos genéticamente modificados. Existe el tema también muy trabajado en Argentina, existe el tema muy trabajado en Chile. Ciertamente afecta a diferentes especies de insectos y de otros animales, de roedores, en las zonas donde cohabitan con las plantas que nosotros producimos en el campo. Pero la situación que más preocupa es la situación de las abejas, porque es una de las principales especies que posibilita la pollinización. Si no tenemos abejas, pues no polinizamos, no hay polinización, no hay mayor como garantía de la permanencia de ciertas condiciones de las plantas que al final forman parte de una cadena de alimentos para otros animales, que forman parte de un equilibrio de biodiversidad, que si se descompone, pues provoca una serie de problemas que pueden ser catastróficos para la humanidad. O sea, esto no es una cosa menor. Estamos hablando de la garantía de nuestros alimentos, estamos hablando de la garantía de los alimentos de los animales que son endémicos de ciertas regiones, estamos hablando de la garantía del equilibrio ecológico relacionado, por ejemplo, con la lluvia, con el cuidado del agua, con la protección de la tierra, del suelo, de la riqueza de la tierra, que permite que la vida exista en el planeta. Hace poco, por ejemplo, yo encontraba entre la información que ha estado llegando a mis manos que hay algunos países que han estado desarrollando, por ejemplo, pequeños robots que hacen la función de las abejas. Entonces, me parece que la visión de la ciencia y la tecnología no tendría que ser por ese camino. O sea, ciertamente somos capaces de la innovación y de una creatividad muy buena, pero me parece que si ya tenemos elementos que la naturaleza nos ha brindado, nuestra responsabilidad humana es protegerlos para que la vida en el planeta se siga dando en condiciones de calidad y en una buena situación de dignidad para todas las personas. El no reconocernos, no como propietarios del planeta, sino como parte del planeta, como una parte más de un equilibrio que permite la vida en este mundo, pues entonces generará una serie de problemáticas, bueno, ya está generando una serie de problemáticas que está impactando negativamente para muchas comunidades en el mundo, ¿no? El tema de la pobreza alimentaria, el tema de la falta del agua, el tema del aire que no está limpio, tiene que ver justamente con todos estos temas. Y entonces lo importante creo que es estar informados, encontrar estrategias para que desde los lugares en donde nosotros nos encontramos tratemos de generar ambientes que sean amables para estos animales, para proteger, por ejemplo, en este caso, a las abejas, y que salvemos a una especie que nos es indispensable para poder sobrevivir como humanidad.
Así es, Gaby. En este sentido, es propiciar espacios de reflexión, de concientización, de mantener a esa especie que sean las abejas, ¿no? Todas aquellas especies que fungen, que tienen una función en el equilibrio ecológico y la preservación de la vida, es importantísimo, ¿no? Justamente sí, pensar en que si sin abejas la humanidad se extinguiría definitivamente, ¿no?
Sí, yo invitaría mucho a la gente, generalmente cuando pensamos en la producción de alimentos del campo, cuando pensamos en las actividades agrícolas, cuando pensamos justamente en este tipo de espacio de especies, generalmente pensamos en lo que sucede en el campo. Pero es muy interesante que ahora la FAO, que es el organismo de Naciones Unidas encargado de todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, el campo, las actividades rurales, está desarrollando programas muy interesantes, por ejemplo, de huertos urbanos. Uh-huh. Tendríamos que romper los paradigmas que nos dictan que la comida se produce solamente en el campo. Pero sí es cierto que tiene que fortalecerse el campo y las actividades agrícolas en las zonas rurales, pero también es real que nosotros en las ciudades, en las zonas urbanas, también podemos encontrar formas que son compatibles con la protección del medio ambiente, que son cuidadosas de estas especies y que nos pueden permitir garantizar la producción de alimentos sanos, inocuos, nutritivos, que permitan que alcancemos nuevamente un equilibrio en el planeta y que lo cuidemos pensando en el bienestar y en la dignidad de todas las personas.
Pensar que hay alternativas para que de todos desde nuestras trincheras, como bien señalas, hacer una parte para la preservación y conservación de nuestro medio ambiente.
Sí, y también lo último que yo diría también, porque esto también es súper importante, yo me imagino que hay personas que escuchan este espacio y que se dedican a las actividades agrícolas también, pues compartirles que hoy día existen una serie de empresas que fabrican y distribuyen productos que sirven para proteger las plantas de las plagas, para enriquecer la tierra, para favorecer el crecimiento de las plantas, que son orgánicos, que están aprobados por las instancias de gobierno relacionadas, como son las agarpas, fenacitas, que se producen en México, que no son muy caros, que ellos mismos dan la capacitación de cómo utilizarlos y que tienen iguales o mejores resultados de los agroquímicos que están afectando a las especies, pero con la condición de que son respetuosas con el medio ambiente y con las especies que están en cada región. Entonces yo invitaría a que se acercaran a las oficinas o a las instancias de Zagarpa, de Senacita, que puedan pedir información de estos productos y que hagan la prueba en sus campos, que van a darse cuenta que funcionan mejor y que van a favorecer una condición ecológica y ambiental que va a ser buena para todos.
Muy bien, Gaby. Muchísimas gracias por esta invitación para todos nuestros radioescuchas que se dedican al campo, que atiendan a estas sugerencias. Y muchísimas gracias, Gaby, por esta participación con nosotros aquí en 400 Voces para hablar de algo bien importantísimo que pueden ser los derechos humanos pensándolos desde la materia ambiental.
Así es. No, al contrario. Muchas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias, Gaby. Hasta pronto.
Hasta luego. Que estés bien.
Y ya escuchamos esta riquísima entrevista que tuvimos con la maestra Gabriela, que nos señala, nos hace apuntes muy interesantes en torno a las abejas, la contaminación, la sensibilización, ahí las abejas robotizadas, ahí las estaremos abordando en el último bloque, pero vamos a nuestro último bloque de estación y regresamos.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Um homem, antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na céu.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 Voces, ya está de regreso.
Las abejitas suenan al volar.
Zum, 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 zum.
Cuando salen a jugar.
Zum, 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 zum.
Pepsi contento las va.
Y gracias por continuar con nosotros aquí en 400 Voces. El día de hoy estuvimos hablando del Día Internacional de las Abejas y recién escuchamos la entrevista con la maestra Gabriela, quien nos habla de este suceso que en lo particular me parece que puede ser histórico, un precedente, que comunidades indígenas generen estrategias jurídicas para combatir justamente las actividades de Monsanto. Pero como ella señala, justamente no es únicamente en México donde se han llevado a cabo estas batallas de las abejas en los tribunales para ganar a los insecticidas. Tenemos una nota que salió recientemente apenas el 27 de abril que nos habla de cómo estas abejas acaban de ganar una batalla por la supervivencia, al menos en Europa. Habla sobre cómo los países miembros de la Unión Europea votaron recientemente a favor de prohibir el uso de insecticidas hechos a base de unos químicos llamados neonicotinoides. Este tipo de insecticidas es uno de los más usados alrededor del mundo, pero varios estudios científicos han relacionado su uso con la disminución de la población de abejas melíferas, abejas salvajes salvajes y otros animales fundamentales para la polinización. La medida fue impulsada por un informe reciente de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que indica que los neonicotinoides suponen una amenaza para varias especies de abejas sin importar dónde o cómo se usen. Algo que mencionaba nuestra experta en la materia, pues decía que justamente, ¿no?, el hecho de que haya aparecido la soya transgénica no era que la quitaran y ya, ¿no? Esta contaminación bajaba los mantos freáticos o la cuestión de la migración de las aves o de los propios insectos propagaba la contaminación a otras regiones. La nueva regulación que comenzaría a aplicarse a finales de este año tiene que ver con las abejas en contra de los pesticidas, pues habla justo de una necesidad de legislar, de prestar atención a cómo se organizan estos permisos, cómo se definen, cómo se precisan todas estas actividades empresariales que no toman en cuenta al medio ambiente. Y en este sentido me gustaría resaltar lo que mencionó también Gabriela respecto a cómo necesitamos también desde nuestras trincheras, desde la cotidianidad, proveer o hacer lo necesario, lo justo y lo necesario para mantener un ambiente sano para las abejas, ¿no? Pensar en que estas abejas son importantísimas para nuestra continuidad en el mundo. También quiero hablar de lo que ya les había mencionado antes, que en México se declaró el 17 de agosto como el Día Nacional de las Abejas. Este día, el 17 de agosto, o por ahí en estas fechas, tenemos preparado un programa especial justamente a las abejas, pero con un experto, un biólogo, que ha destinado todos sus esfuerzos académicos en conocer mucho más a las abejas. Entonces, el día de hoy hablamos de estas legislaciones, la relación de las abejas con el mundo y cómo han llegado a los tribunales para protegerse, no las abejas mismas. Que recuerdo esta película, no sé si la recuerden por ahí nuestros radioescuchas, es una película de abejas que van a los tribunales, es una película animada de unas abejitas que recurren a los tribunales para denunciar la explotación de las abejas y sobre todo el consumo exacerbado de la miel que ellas producían. En México, el Senado declara el 17 de agosto de cada año como Día Nacional de las Abejas con el objeto de que se reconozca y valore la importancia ambiental, social y económica de esos insectos y se realicen acciones para conservar su población. El dictamen aprobado con 80 votos y tornado a Cámara de Diputados expone que México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la producción de miel de abeja y el tercero en la exportación global. Como lo mencionaba Gabriela, la producción de miel no solamente tenía que ver con era una cuestión económica, era el trabajo de las comunidades indígenas. Entonces, por eso la importancia que aquí señalan en cuanto a la producción de la miel y las repercusiones que esto puede tener en la derrama económica de las comunidades apicultoras. En el país hay aproximadamente 41,442 apicultores dedicados a la producción de miel de abeja, de los cuales 23,000 se localizan en el sureste del país, que representan fuentes de trabajo para personas principalmente de origen indígena. Justo lo que acabo de mencionar, ¿no? Y lo que mencionaba también la maestra Gabriela, la necesidad de prestar atención a cómo se reconfiguran las prácticas empresariales en torno a Monsanto. Y algo que mencionaba también por ahí, las abejas robotizadas que fueron diseñadas de acuerdo a nuestro avance tecnológico de innovación, abejas que podrían polinizar. Pero la pregunta es, y ya para despedirnos, ¿por qué esperar a que nuestros científicos diseñen abejas robotizadas para mantener la polinización de las flores cuando podemos cuidar y mantener la preservación de las mismas? Así que esto queda la reflexión de toda nuestra radioescucha. Este es el final de nuestro programa del día de hoy, que a mí en lo particular me encantó porque si bien tenía información respecto a las abejas, pues pude enriquecer un montón mi percepción que tenía de las abejas, no pude conocer muchísimo más, sobre todo esta situación que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para mí es un precedente importantísimo, no solamente para el país, sino para el mundo, ¿no? Pensar en que se están así generando estrategias jurídicas para combatir a Monsanto y sus transgénicos. Y bien, recordarle que el 17 de agosto, más o menos por ahí, pues estaremos presentando un programa especial de las abejas con un biólogo invitado que nos estará hablando justamente de, pues, con mucho más detalle, con mucha más sofisticación, vamos a decir, el tema de las abejas. Me despido, de este lado les saluda Manuel Huerta y les dejo una cápsula que preparan nuestros amigos Aliados Pro Animal. En este momento toca al mosquero cardenalito, un ave que muy bella que encontramos aquí en Lagos de Moreno. Vamos a escuchar y nos vemos el próximo miércoles aquí en 400 Voces. Hasta pronto.
Dedicaremos esta cápsula a hablar de un ave cuya característica principal es portar un intenso y bello color rojo. El mosquero cardenalito o papamoscas cardenalito es un ave que tiene preferencia por las regiones áridas y semiáridas y se le puede encontrar con gran abundancia en la Mesa Redonda y sus alrededores. También la podemos encontrar en parques o zonas verdes dentro de las regiones urbanas y rurales. Su alimento principal son los dípteros y lepidópteros. Macho y hembra son de una estructura similar, ambos con la forma de un pájaro típico. Por lo mismo, pertenecen al orden de los paseriformes. Sin embargo, presentan un notable dimorfismo sexual. En el macho, la región ventral es completamente roja, de hecho es un rojo muy incandescente, y la parte dorsal es negra mientras más adulto sea el individuo. En el caso de la hembra, la parte ventral es gris y la región de las plumas caudales es color amarillo pálido o rosado. Este puede variar depende del alimento que estén consumiendo. Son aves monógamas, lo que quiere decir que pasan el resto de su vida juntos. Los machos son muy territoriales. Por lo mismo el color rojo, para advertir que están presentes en determinado nicho ecológico. Es importante que no confundamos esta ave con el famoso petirrojo. Aunque ambos pertenecen al orden de los paseriformes, el mosquero cardenalito es un poco más grande y con una estructura plumífera diferente. Además, la biogeografía es importante. El mosquero cardenalito se distribuye en América y es muy frecuente observarlo en México, mientras que el petirrojo es único y exclusivo de Europa. Macho y hembra construyen el nido. Cuando se encuentran ecosistemas de matorral xerófito, prefieren construir los nidos en lugares espinosos, principalmente en árboles, ya que estos tienen un poco más de altura. Son aves diseñadas para cazar insectos voladores y compiten por nichos ecológicos con las golondrinas del género hirundo. También poseen vibrisas, que son plumas sensibles especializadas para cazar insectos en vuelo. Su estrategia es posarse en una rama o un cable, de modo que pueda observar mejor la microfauna que se encuentra a nivel del sustrato. Una vez que ve un insecto volar, acude a él aleteando con fuerza para aturdirlo y posteriormente asestarle un picotazo y devorarlo en el aire. Suelen elegir la misma percha para cazar por varios minutos, hasta que agotan las presas en ese lugar y vuelan hacia otro sitio de su propio territorio. Prácticamente en todos los casos, donde encontramos una hembra, encontramos un macho, y viceversa. Por lo que si aún no ha visto la tonalidad roja de esta ave, pero divisó a la hembra, seguramente el macho estará cercano. Su trinar es muy melódico. La siringa está adaptada para formular melodías sencillas que pueden ser copiadas por otros animales como lo es el sensontle.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.